Deportes. Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Jesús Zamora y estás escuchando Deportes COPE en Zaragoza. Cuando son las 15 horas 25 minutos, saludamos en control de sonido a Víctor Franco y naturalmente a todos vosotros, amigos oyentes, en el momento de iniciar la información deportiva a esta hora, en la que tenemos 15 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios en Paseo Sagasta 50. Día de fútbol porque el Real Zaragoza cerrará en su partido de esta noche en la Romareda a las 8 y media contra el Sporting de Gijón, esta jornada de liga, ya han jugado todos los demás y el Real Zaragoza se juega mucho. El no perder comba con los puestos de promoción, no ganar significaría alejarse demasiado. Ahora mismo la distancia es de 7 puntos, ganando se acercaría la cosa a 4. Por lo tanto, obligado a ganar a un equipo que no va a ser fácil porque también es candidato en esa parte alta de la tabla. Con una convocatoria en la que vuelve Sinan Bakis, en la que están los dos recién llegados, está Zedatka y también Guti, y esto decía de los dos nuevos fichajes el entrenador Julio Velázquez.
Bueno, que espero de ellos que vengan con ganas de sumar, que no tengo ningún tipo de dudas de que así es. Y que nos aumenten las posibilidades y los registros que ya teníamos. Y en relación a si pienso que están en disposición de entrar en convocatoria, sí, lo normal que al 100% puedan entrar en convocatoria y tal vez que alguno o los dos pudieran jugar de inicio, si lo estimamos conveniente. Obviamente hemos analizado todos los datos de lo que es el proceso de entrenamiento, tanto de Akin como de Raúl, venían entrenando con normalidad.
Y es muy probable que jueguen de titulares, dadas las circunstancias, los dos que serían debutantes, Guti y Zedatka. Y el baloncesto, con la derrota el viernes de las chicas en Valencia y la victoria con el canastón sobre la bocina de Santi Justa del equipo masculino ante el Breogán en el Príncipe Felipe. Buenos consejos y seguimos en el 88.5.
Si te compraste un coche entre 2006 y 2013, esto te interesa. Seguramente pagaste de más y seas uno de los millones de afectados por el cártel de coches. Ahora con OCU puedes reclamar más del 10% del valor de tu coche. No importa si ya no lo tienes. Comprueba tu matrícula y reclama en carteldecoches.org. Reclama tu dinero con OCU.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
¿Todavía no eres socio de Eroski? Aprovecha ahora. Desde el 1 al 21 de febrero te regalan 10 euros por hacerte socio de Eroski y 10 euros más si te descargas la aplicación.
Consulta condiciones en tu tienda. Eroski contigo.
Si buscas seguridad y protección en tu vida, Coviar es la alarma para tu hogar y negocio allí donde estés. 950 50 52. Tu tranquilidad es nuestro éxito. Coviar.
Si eres zaragocista, tienes que saborear Artefritas, las patatas fritas del Real Zaragoza.
Pídelas, pruébalas y no te arrepentirás. ¡Mmm, qué buenas! Imposible probar solo una.
Patatas fritas del Real Zaragoza, elaboradas en Soria en aceite de oliva 100%. Artefritas, manjar de la tierra.
Este año esquía sin límites en las estaciones 100K de Aragón con cervezas Ámbar. Entra en ambar.com/nieve e infórmate sobre cómo conseguir los bonos 3x2 en Forfaits para esquiar cualquier día de la semana. Las estaciones 100K de Astún y Candanchú te están esperando. Ámbar y 100K, la nieve nos une.
Aceites Lis, mejor almazara de Aragón de este año, según la Academia Gastronómica de Aragón, ofrece sus nuevos AOVES de esta temporada, con Lis, Monovarietalis, El Fuelle, y también las actividades como el oleoturismo y la divulgación y formación cultural oleícola, a realizar en las nuevas instalaciones de Aceites Lis.
Área Restaurante El Navarro, en la A2, en el kilómetro 285, a 40 kilómetros de Zaragoza. Cocina casera, con menú y carta, abierto las 24 horas, con parking vigilado para camiones. El Navarro, con la dirección de la familia Osta y Alfonso Latorre en los fogones. Teléfono 976-600090.
¿Crees que tu hijo tiene aptitudes o sueña con ser deportista? La Fundación DROM beca y ayuda a niños desde los 9 años para conciliar deporte y educación. El Colegio Liceo Europa te proporciona un entorno único para desarrollar todo su potencial. Horarios flexibles, tutorías personalizadas y apoyo psicológico especializado en deportistas de élite. Fundación DROM no solo es un sueño, es una realidad.
Escapa del estrés diario en David Lloyd Zaragoza, tu club deportivo premium.
Sumérgete en un espacio dedicado al bienestar. Entra en davidlloyd.es y ven a conocer nuestro nuevo spa y unas instalaciones únicas.
David Lloyd Zaragoza, en María Montessori 13, teléfono 976-506720.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 30 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza. Pues sí, ya tenemos aquí el partido ante el Sporting de Gijón, con todo lo que supone, a partir de las 8 y media de la tarde, con el arbitraje del colegiado valenciano Saúl Aisrech. En el VAR estará Oliver de la Fuente Ramos y la posibilidad de ver caras nuevas en ese once, incluso inicial, del Real Zaragoza, como escuchábamos en el preámbulo a Julio Velázquez. Las circunstancias, por ejemplo, la baja de Fran Gámez, puede hacer que Hakim Zedatka, el franco-argelino que viene cedido por el Lille francés, con vocación ofensiva, carrilero derecho, pueda ser titular. Y lo mismo podemos decir de Guti. Ahí hay más opciones, pero bueno, vamos a ver qué decide Julio Velázquez ante el partido de hoy. Enseguida escucharemos a Julio Velázquez y también, como no, conoceremos detalles del rival, el Sporting de Gijón. Pero permítanme, porque claro, el partido Real Zaragoza todavía no se ha jugado, estamos en la previa todavía, aunque sea lunes, porque se juega hoy el partido. Bueno, pues lógicamente lo desgranaremos en los próximos minutos del programa, pero sí se ha disputado ya la jornada de baloncesto, tanto en la Liga Femenina como en la masculina. El Casademont femenino perdía el viernes en Valencia y el masculino, bueno, pues el masculino nos daba una alegría a pesar de jugar un partido no precisamente bueno. Pero la canasta final sobre la bocina de Santi Justa el sábado por la tarde, pues daba una victoria pues absolutamente necesaria y para respirar un poquito más tranquilos, alejarse un poquito, hasta tres victorias ya de la zona de descenso. Javier Macipe, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal?
Buenas tardes, bueno, pues cara y cruz en este caso. Vamos a ir por orden cronológico, vamos a empezar por las chicas, Lo del viernes, pues una pena, porque en el último cuarto, pues se marchó Valencia.
Sí, sí, muy buen partido además, el que jugó el Casademont en la Fonteta, una Fonteta que estaba con una de las mejores entradas de la temporada. Ya se decía que nos esperaban con ganas, ¿verdad?, después de esa eliminación que tuvieron ellas en la Euroliga Women. Pero yo creo que el equipo de Carlos Cantero dio una imagen muy, muy sólida, tratando de tú a tú con defensas alternativas, con rotaciones importantes que realizó el técnico del cuadro zaragozano, porque estaba la baja de Eldol, pero bueno, hay jugadoras que están arrastrando ciertamente problemas físicos, sobre todo con la sobrecarga de partidos que hubo, y se estuvo durante tres cuartos de tú a tú contra el Super Valencia, cayendo al final, pues porque posiblemente la rotación del equipo de Rubén Burgos en estos momentos sea más larga, más contundente que la que tiene el Casademont femenino. Es una de esas derrotas que duelen en cuanto a lo que es, evidentemente, no haber cosechado la victoria, pero que te da, cuando menos, una sensación de solidaridad solidez y de buen juego que se había resquebrajado un poquito en fechas anteriores en la Liga Femenina Endesa y que se ha ido recuperando el pulso para afrontar las importantes competiciones que va a haber ahora después del parón de selecciones, evidentemente pasando sobre todo por esa eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga.
Pero volviendo al partido del viernes, que tuve ocasión de ver, el primer tiempo fue igualadísimo, y bueno, fue en la segunda mitad ya cuando el equipo valenciano se llevó el partido por méritos propios, claro, independientemente de los que había hecho hasta entonces también Casademón.
Se está viendo una evolución importante en jugadoras como Nerea Hermosa, mantener el ritmo de juego de Mariona Ortiz, etcétera. Se echaron en falta posiblemente algún puntito más de Leo Fievich, pero es que, claro, ahora mismo Valencia y yo creo que el resto de los rivales de Casademón la tienen un poco entre ceja y ceja, ¿no? Que hay que bajarle el rendimiento a la extraordinaria jugadora alemana, y se definió en pequeños detalles, en esos pequeños detalles que posiblemente, y esto no es ninguna queja, ni yo evidentemente lo voy a poner de cara o de hecho del partido del viernes como excusa, la intensidad con la que maniobró el equipo valenciano tuvo un cierto consentimiento por parte de los árbitros que, repito, sin ser determinante, sí que podían haber llevado incluso a un final mucho más ajustado, pero evidentemente Valencia fue justo vencedor y demostró, por ejemplo, por qué jugadoras como Yagupova tienen el caché que tienen dentro del baloncesto.
Claro, por eso decía que después de llegar al descanso empatadas a 30, pues nadie podía imaginar, hombre, que pudieras perder, por supuesto, y más en una cancha como la de Valencia, pero que no podías imaginar acabar perdiendo por un 60-47, ¿no?
Brutal defensa en la segunda parte del equipo valenciano.
Sí,
brutal,
sí.
Y no me refiero,
fíjate,
en este caso a nada de del
no a violencia, sino
a los muy buenos conceptos,
intensidad.
Saliendo a hacerle dos contra uno en el poste bajo las jugadoras que le habían creado problemas, las rotaciones defensivas y ahogar muchísimo el juego de transición del equipo zaragozano, que es una de las virtudes que tiene.
Sí, pero esto se hizo más patente en la segunda parte, en el tercero y sobre todo en el último cuarto, porque fíjate, Casademón había ganado el segundo cuarto 16-19 y luego ya el tercero es un 17-12 para ellas y ojo al cuarto, 13-5. Es que en el último cuarto el equipo de Carlos Cantero solo hace 5 puntos.
Sí, hace 5 puntos, pero ojo, que las valencianas tampoco estuvieron... ahí fue un choque de trenes absoluto, cada uno intentando poner en práctica sus mejores armas, y desde luego la defensa valenciana, muy importante, y también la aragonesa, pero evidentemente el acierto ofensivo que tuvo Casademón en el último cuarto fue muy justito, bueno. Dejaron de entrarle esos tiros, esos lanzamientos, y posiblemente jugadoras que en un momento determinado como Atkinson, Fievich, etcétera, pueden marcar esa diferencia, pues no tuvieron su tarde por la extraordinaria vigilancia del conjunto toronja.
Pues vamos con la valoración del técnico Carlos Cantero al final del partido.
No me voy, venimos hace 2 semanas y media y me voy con otra sensación. Han pasado muchas cosas en 2 semanas y media, la verdad. Y bueno, creo que hemos sabido durante 30 minutos llevar el partido más a nuestro ritmo, más a nuestro favor, que no se fueran en el marcador y que no metieran muchas canastas, pero el cansancio nos castiga mucho. Intentamos mantener el nivel defensivo, pero eso nos ha perjudicado en que hemos dejado de pensar en ataque, hemos empezado a perder más balones, hemos empezado a perder la lucha del rebote. Pero debido un poco también al colapso por el cansancio y demás, dejamos de ayudarnos, pero son cosas que al final, bueno, pues estamos jugando entre un rival con una rotación mucho más amplia, jugadoras más frescas que salen desde el banquillo y al final, bueno, pues eso nos castiga, y cuando tienen una jugadora también determinante como es Yagupova, que balón que tira, balón que mete, incluso defendida, pues un poquito te cuesta incluso más y poco a poco vas perdiendo esa igualdad que tienes y nada, pero bueno, me voy satisfecho, me voy contento del esfuerzo del equipo. Las he visto en ese aspecto con muy buena actitud, pero bueno, no es suficiente cuando la intensidad es tan alta y el rival juega a este nivel.
Lo que decías, cuando la intensidad es tan alta y el rival juega a este nivel, sobre todo en la segunda parte. Bueno, pues deja...
Sí. Sí, un detalle, Jesús, te quería dar. Hubo un momento durante el partido que Valencia Basket realizó un triple cambio y que salían del banquillo Cristina Ubiña, Alba Torrens y Raquel Carrera. Fíjate tú qué tres nombres te acabo de decir que posiblemente sean la columna vertebral de la selección española en estos momentos. Uh-huh. Es decir, esa diferencia es lo que posiblemente incline la balanza hacia un lado o hacia otro, ¿no? La rotación, lo que estaba diciendo Cantero, y ese desgaste que se produce frente a un equipo de la talla y de la calidad que tiene Valencia Basket.
Bueno, que no mine la moral. No, vamos, no se pudo alcanzar el liderato en Valencia, pero el equipo sigue arriba, sigue bien. Hizo una muy,
para nada.
Una muy buena primera parte y bueno, que no se puede ganar todo y que fue en la cancha de Valencia, que estamos, jolín, a un equipo al que has dejado fuera en tu grupo en la Euroliga. Bueno, entonces lo que decíamos, que el equipo siga con la moral alta, sobre todo de cara, a pesar de esta derrota, de cara a los próximos compromisos, especialmente los internacionales, ¿no?
Claro, ahora hay dos semanas de parón liguero. Es verdad que hasta siete jugadoras tienen compromisos internacionales con sus respectivas selecciones, pero evidentemente también va a servirles para quitar un poco esa presión que supone la Liga. Y luego ya se centrarán tanto en los partidos de la Liga Femenina Endesa como en esa eliminatoria de cuartos de final frente al Cucurova Mersin, que creo que es, sin duda alguna, la gran cita histórica del baloncesto aragonés esta temporada.
Bueno, seguimos con el fin de semana y del viernes vamos al sábado. La alegría nos la dio Casa de Mon. Ojo, no fue un buen partido. El encuentro tuvo alternativas, pero parecía que tal como se iba desarrollando, pese a haber empezado mal en el primer cuarto, con un 11-17 para los gallegos, pero luego se encarriló muy bien con un 20-11 en el segundo cuarto y el tercero con un 16-12. Bueno, parecía que se iba a resolver fácil, pero jolín, un último cuarto con un parcial 16-21 para los gallegos, que te hizo llegar al último segundo con el empate en el marcador y la canasta de Santi Justa sobre la bocina, esa bombita, espectacular para acabar, bueno, pues con la explosión de júbilo, de alegría en el Príncipe Felipe, con ese Casa de Mon 63, Río Breogán 61. Bueno, espectacular el capitán, Santi Justa.
Sí, sí. Bueno, he visto en algún medio audiovisual titular la canasta como una canasta que vale una permanencia. Sí. Bueno, no es absolutamente cierto, vamos a decirlo así, pero evidentemente el poner ahora esa brecha de 3 puntos con los puestos de descenso, esa canasta vale un potosí, evidentemente. Y tenía que ser el capitán, pues posiblemente el jugador más regular y más fino que tenemos en estos momentos, el que está liderando el 95% de las estadísticas del Casa de Mon, en un partido que evidentemente fue bastante malo, como así lo definió además Porfirio Fisac a la conclusión, pero que se supo jugar un poco con esa ansiedad que suponía ganar el partido, que incluso se llegó a estar hablando de vencer el Vázquez a Verard, etcétera, etcétera, cosas y cosas, pero es que el partido tuvo tantas turbulencias, tantos altibajos, que yo creo que hay que conformarse y mucho con el resultado final y la victoria que se quedó en el pabellón Príncipe Felipe.
Bueno, como decía el otro día ese fantástico narrador de baloncesto que es Alex García, vamos, de baloncesto y de todo lo que le pongan por delante, porque es un fenómeno, decía que es, bueno, que era una bendición, que era increíble que se hubiera podido ganar, haber acabado ganando el peor partido en muchos años del Casa de Mon, ¿eh?
Bueno, yo no lo quería decir, pero a mí verdaderamente me pareció un truño de partido insoportable.
Pues
pero
eso,
bueno,
pues eso, que a pesar de hacer tan mal partido, acabar ganándolo.
Exacto. De lo que nos vamos a acordar va a ser de esa victoria y de ese canastón final de Santi Justa.
Bueno, pues escuchamos lo mismo que hacíamos con el femenino en el caso de Carlos Cantero, pues ahora con Porfirio Fisac valorando el triunfo in extremis ante un rival como Breogán.
Bueno, varias cosas. La primera y más importante es un poco la victoria por encima de cualquier otra connotación. Después, creo que hemos sido, como ya os dije, es un rival donde donde está muy entero, donde no se entrega, donde siempre sigue, a pesar de esos malos porcentajes que estábamos teniendo los dos, y jugando a muchísimas posesiones los dos, ninguno de los dos estábamos acertados, pero sí que hemos enganchado una pequeña rachita ahí que nos ha dado un poco de vida a través de Didac, a través de Joaquín Mencía y sobre todo ese trabajo reboteador un poco de ella, ¿no? Son los tres que creo que nos han salvado el partido y luego, cuando parecía que le teníamos perdido, pues al final, bueno, pues ha aparecido un poco esa última canasta que es la que nos ha dado el triunfo. Pero repito, un partido de muchísimas posesiones, algo extraño. No me esperaba este nivel de porcentajes y sobre todo este nivel de pérdidas en gente muy importante para nosotros, que son básicas y que son fundamentales en que estén siempre al buen nivel, ¿no? Sobre todo en este trabajo de tanta pérdida que nos ha lastrado para no poder tener un partido sobre todo mucho más porcentajes, de mejores porcentajes.
Muy bien, pues algo más por tu parte, Javier.
No, pues que ahora la cita es el próximo miércoles y que está cobrando además interés porque se está trasladando, además la importancia que tiene de intentar ganar ese partido frente a los turcos en la FIBA Europa Cup de cara a...
No hay nada en juego, recordemos que ya está clasificado Casa de Mon, pero bueno, hay que...
Pero el tema de las victorias puede ser muy importante de cara a los siguientes cruces, puesto que en ocasiones se juega con el factor de lo que has venido arrastrando, victorias y derrotas, por lo tanto hay que jugarlo y hay que ganarlo, ¿eh?
Claro, hay que competirlo siempre y bueno, pues eso será el miércoles en el Príncipe Felipe otra vez contra el Manisa turco. ¿Algo más, Javier?
No, nada, que hemos tenido un buen fin de semana de baloncesto, pues vamos a ver si continuamos en la línea.
Eso, un abrazo, Javier Macipe.
Venga, un saludo para todos, muchas gracias.
Buenos consejos y estamos ya con el fútbol, con el Real Zaragoza Sporting de esta noche.
Deportes.
COPE más Zaragoza. Deportes.
Estar informado.
¿Buscas un coche de segunda mano o seminuevo? Descubre DC Motors, tu concesionario de referencia en Zaragoza. Calidad, cercanía y confianza son nuestros compromisos. Encuéntranos en la calle Nogal 4143, Polígono Industrial Malpica Alfindén. Visítanos y encuentra el coche que necesitas. O consulta nuestra web dcmotors.es. DC Motors, te esperamos.
¿Quieres pasar un rato agradable en un entorno acogedor y seguro?
Los salones de juego de Aragón tienen todo lo que puedas imaginar para tus momentos de ocio.
Diviértete con las máquinas de juego y apuestas deportivas más modernas. Pon a prueba tu habilidad de la mano de nuestros profesionales de sala.
Y recuerda, la práctica del juego está prohibida a los menores de edad. El juego en exceso puede producir trastorno por juego.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro. Para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
En Zaragoza tenemos el mejor cachopo de España y el segundo de todo el mundo. ¿Dónde si no? Pues en Restaurante Mas Torres, en Francisco Vitoria 19. El equipo que dirige Javier Martín lleva muchos años haciendo un cachopo extraordinario, otra vez premiado en el concurso del mejor cachopo del mundo. Aprovecha que lo tenemos aquí y ven a disfrutarlo en Restaurante Mas Torres, en Francisco Vitoria 19.
Grupo Auto, la autoescuela de los zaragozanos, con 10 centros de formación vial en Zaragoza. Todos los permisos, cursos de cualificación CAP y ADR. Grupo Auto, autoescuela oficial del Real Zaragoza. 40 años formando conductores. Infórmate en grupauto.com.
Claro que sabemos lo que queréis. En La Ternasca lo tenemos. Madejas, bomba de ternasco, cojón de ternasco, costilludas a la brasa, churrasco de ternasco y mucho más. La Ternasca, en calle Estebanes 9, en el corazón del tubo. El ternasco de siempre, como nunca lo has probado.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
15 horas 48 minutos, aquí seguimos en el 88.5 hasta las 4 de la tarde. Esto es Deportes COPE en Zaragoza, en COPE más Zaragoza, la misma sintonía en la que esta noche pueden escuchar desde las 8, desde media hora antes del partido, que empezará a las 8 y media, pues desde las 8, la retransmisión íntegra, como siempre hacemos, de todos los partidos del Real Zaragoza, insisto, en esta sintonía, y por supuesto también en tiempo de juego, y en... Deportes en la Linterna con Manolo Lama, porque a las 8:30 que empieza ese programa, pues ya estará en danza el partido de la Romareda. O sea que tienen todas las posibilidades, todas las opciones, y ahí estaremos en una noche que, bueno, pues no va a ser muy cálida. Aunque ahora hay 15 grados, pero ya la madrugada pasada ha sido fría y a la hora del partido me imagino que también habrán bajado también bastante las temperaturas. Así que habrá que ir abrigados. Hemos escuchado en el preámbulo del programa a Julio Velázquez, el entrenador del Real Zaragoza, en su rueda de prensa de anteayer, el sábado, pues hablando de los dos nuevos fichajes, de Akin Zedazka y de Guti, y bueno, y comentaba la posibilidad de que ambos puedan ser titulares en el partido de hoy.
Venían entrenando con normalidad, es verdad que a nivel de minutaje no han tenido un minutaje importante, por eso, entre otras cosas, han cambiado de equipo, pero a nivel de ritmos, de intensidades, están bien. Y bueno, en convocatoria casi te puedo decir que al 100% entrenan los dos. Jugar puede que de inicio juegue alguno de los dos o ninguno, pero en convocatoria, si no surge ningún problema, lo normal es que estén los dos. Y el que espero de ellos, pues que lo primero, que vengan con la ilusión y con la energía que demanda el equipo, eso no tengo ninguna duda. Y segundo, que nos aporten, nos sumen en lo futbolístico y nos proporcionen, bueno, pues más registros.
Y por otra parte, bueno, pues se le preguntaba por el rival de hoy, el Sporting de Gijón.
Bueno, el equipo ha entrenado muy bien en una semana larguita. Todavía nos queda la sesión de mañana, pero el equipo ha entrenado muy, muy bien. Estoy contentísimo de cómo se ha llevado a cabo la semana en todos los sentidos. Y bueno, pues obviamente hemos ido trabajando lo que va a ser el plan de partido, ¿no? Atendiendo, como digo siempre, principalmente a lo que somos nosotros, pero obviamente hay circunstancias que vienen derivadas de la propuesta del rival y de los perfiles que tiene el rival en su plantel, y a partir de ahí, bueno, pues hemos ido enfocando en esa línea de la semana, en cómo dañarles y el intentar que no nos dañen. Y bueno, pues nos enfrentamos a un equipo que para mí tiene la baja de un jugador importante como Campuzano, que estaba haciéndolo, desde mi punto de vista, francamente bien en esa línea de ataque junto con Otero. Un equipo que tiene muchísimas posibilidades, un equipo dinámico, un equipo que ataca muy bien, que contraataca todavía mejor, que tiene de mitad de campo hacia adelante gente que con espacios te daña, gente que, bueno, pues Hassan, que para mí un porcentaje importante del volumen ofensivo del Sporting nace de lo que es capaz de lo que es capaz de crear este jugador, sobre todo a partir de la recepción, de la conducción y todo lo que genera en base a eso. Y bueno, pues atacantes versátiles, atacantes que si les concedes te dañan, gente por dentro dinámica, con buen pie. Bueno, yo creo que es un equipo confeccionado sin ningún tipo de dudas para, desde mi punto de vista, para pelear por el ascenso directo, pero nosotros, desde mi punto de vista, estamos muy bien, hemos hecho una gran semana y estamos en disposición de luchar por los tres puntos sin ninguna duda. Ese es nuestro objetivo y llegamos al lunes con toda la ilusión del mundo de hacer un gran partido y ganarlo.
Pues vamos a ver si se gana, porque como decimos, ahora el equipo está con 33 puntos a 7 de la sexta plaza que ocupa el Elche, y con 40, y el Sporting es séptimo con 39. O sea que el Sporting viene con 6 puntos más que el Real Zaragoza, o sea que habría que ganarle, ponerse a 3 del Sporting y a 4 de la sexta plaza que ocupa el Elche. Bueno, pues vamos a ver cómo se dan las cosas en el partido de hoy. Hablaba Julio Velázquez del Sporting y nosotros le preguntamos, precisamente como hacemos siempre en las previas de los partidos, a Álex Cuadrado los detalles del rival. Y el rival es el Sporting de Gijón. Álex Cuadrado, buenas tardes.
Muy buenas, Jesús.
Bueno, ¿cómo viene este Sporting de Gijón? Está haciendo una buena temporada.
Sí, la verdad que está haciendo una buena temporada. Sí que es verdad que viene después de sumar 6 puntos de los últimos 15, que no son buenos números del todo, pero la temporada de los de Miguel Ángel Ramírez es francamente buena.
Bueno, ¿qué destacaríamos de este Sporting de Gijón? El dibujo, el dibujo de Ramírez.
Es un equipo que apuesta por un 4-4-2 de base. Sí que es verdad que como lateral derecho aparece en la foto Pascano, que es un central, y al final en muchas fases del partido es un 3-4-1-2, Así que es un sistema bastante peculiar el de Miguel Ángel Ramírez del Sporting. Y al final estamos viendo que es un equipo muy correoso con espacios, es un equipo que con espacios te puede hacer muchísimo daño, con jugadores como ya lo comentaba Julio Velázquez antes, Hassan, etcétera. Y es un equipo que yo creo que con defensas en bloque bajo como la del Real Zaragoza, tiene muchos problemas porque al final no tiene tantos espacios para hacer daño.
Bueno, ¿a qué hay que vigilar especialmente de este Sporting de Gijón? ¿Vuelve?
Más allá de Hassan.
¿Perdón? Sí.
Dime.
Lo que hay que vigilar especialmente de este Sporting.
Vas más allá de Hassan, pues sinceramente yo vigilaría un poco a Cristian Rivera, que es un futbolista que cuando él está bien, el Sporting lo nota mucho. Es un jugador francamente importante para Miguel Ángel Ramírez. Y estamos hablando de un centrocampista que es muy inteligente tácticamente y que tiene un posicionamiento muy bueno y hace que embotella mucho al rival cuando está bien.
Bueno, es un partido pues de dos históricos. En condiciones normales, si no se hubiera disputado el lunes, hubieran venido bastantes aficionados del Sporting, lo cual se notará también en la taquilla. Bueno, el Sporting no estará tan arropado, esperemos que sí lo esté el Real Zaragoza con sus aficionados y bueno, que veamos un buen partido. ¿Qué partido esperas?
Yo espero un partido que el Real Zaragoza salga un poco a esperar, como lo hizo contra Andorra, pero en la contra, pues sinceramente creo que podemos hacer daño. Sí que es verdad que al final el sistema del Real Zaragoza es un sistema bastante peculiar, es un sistema que no acaba de amoldarse del todo bien a los jugadores que hay disponibles, pero creo que sinceramente hay perfiles interesantes y que yo creo que, por ejemplo, Cedalca por derecha puede hacer mucho daño hoy.
Bueno, recuerden, ahora te pregunto por las posibilidades que ves de que pueda debutar Cedalca, de que pueda debutar Guti, bueno, porque tengamos en cuenta lo de Cedalca con muchas posibilidades para el franco argelino que viene del Lille, porque está lesionado Fran Gámez, que no está en la convocatoria, tampoco está Andrés Borge y tampoco está Rebollo, además de la baja por sanción de Marc Aguado. Es baja Aguado en este caso y el que sí vuelve, después de cumplir precisamente partido de sanción, es Tony Moya. Con esos condicionantes, bueno, ¿ves ahí a Cedalca de titular y a Guti?
Yo veo a Cedalca, pero a Guti creo que no va a salir de titular. Creo que va a apostar por un tribote formado por Francho, Jaume Grau y Tony Moya. Y sí que es verdad que Guti, a partir del 60, veo muchas posibilidades de que le dé entrada, porque al final es un futbolista con mucho recorrido y que te puede dar cosas. Te puede dar cosas ya no solo en defensa, sino también en ataque.
Muy bien. Pues nada, gracias Alex Cuadrado. Un abrazo. Buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Pues un partido en el que habrá minuto de silencio, homenaje en la Romareda a uno de los zaragocistas que dejó más huella en su paso por la Romareda, Felipe Ocampos, que jugó 5 temporadas en el Real Zaragoza entre 1969 y 1974. Han pasado ya unos cuantos días, pero es el primer partido que hay en casa desde su fallecimiento. Y bueno, pues el arbitraje, como he dicho, a cargo del valenciano Saúl Aizreich y en el VAR pues se encargará Oliver de la Fuente Ramos. Seguimos escuchando a Julio Velázquez, en este caso, sus sensaciones después del mercado de invierno.
Bueno, el equipo es el que es. Yo estoy feliz con mis jugadores, súper contento con todos, con lo que nos aportan en el día a día. Ya he dicho en otras ocasiones que es tremendamente grato el día a día con este vestuario. Es uno de los mejores vestuarios que yo he tenido en mi vida. Gente sanísima, gente que tiene un nivel de predisposición muy alto. Y en lo que al nivel del plantel, bueno, yo ya lo dije cuando vine, me parece que hay una buena plantilla y ahora me consta porque bueno, como he comentado también en otras ocasiones, hay una interacción permanente entre staff técnico, dirección general y dirección deportiva, que han hecho todo posible por aumentar las posibilidades del plantel. Como bien dijo el director deportivo ayer, es un mercado muy, muy complejo, muchas veces no es lo que quieres, sino lo que puedes en base a diferentes variables. Y bueno, yo estoy contento con la plantilla que tengo a mi disposición, estoy muy contento con los jugadores y a partir de ahí, bueno, pues ahora mi obligación y mi responsabilidad es sacarles el máximo rendimiento posible. Me consta que ellos, como dirección deportiva, como club, como dirección general, han intentado hacer todo de la mejor manera posible y por trabajo, por horas, por dedicación no será, cosa que agradezco, y a partir de ahí, como te decía, es un mercado muy, muy complejo. Y ahora, bueno, pues en base a las posibilidades que tenemos en el plantel, creo que ya Juan Carlos comentó ayer algo al respecto, no sé si me preguntas o algún compañero, bueno, pues no nos lleva a optar solo por una estructura, como ya vimos en Alcorcón, tuvimos que ir ajustándonos y cambiar de estructura en diferentes ocasiones, pues en esa es la línea de la segunda vuelta. En base a los perfiles que tenemos, vamos a jugar con las estructuras que mejor se adapten a dichos perfiles. Pero lo importante es que los dos jugadores que en este caso, junto con Edgar, venían de dinámica de entrenamiento.
Y por tanto bien. Están a disposición y hoy puede haber debuts. Pues empataron a cero el Teruel y el Tarazona. Insultos racistas de los aficionados del Guernica a los del Deportivo Aragón, especialmente Alejandro Jai. Saludos.